Qué bien rodeado estoy hoy. Estoy aquí con tres grandes personas, tres grandes invitados, que son los componentes de República Web. Sí, sí, están todos aquí. Caben en este audio. Voy a saludarles uno por uno, para que veáis que están todos. Hola, Andros, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Qué tal estás tú?
Bueno, pues aquí en vuestra compañía, mejor imposible. Menudo sarao que estamos montando aquí. David, ¿qué tal estás tú?
Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Y por último, Javier.
Muy bien, Dani, encantado de estar aquí otra vez en tu programa.
Eso es, algunos ya repetís, otros no. Pero bueno, siempre hay un momento que tiene que ser la primera vez. Me han dejado a mí que sea quien presente el programa y demás, no saben lo que han hecho realmente, no son conscientes, porque ellos sí están acostumbrados a grabar los tres, pero yo estoy acostumbrado a grabar o solo o con otra persona. Así que vamos a ver qué tal queda esto, pero seguro que bien. Bueno, si queréis conocerlos, son los miembros del podcast República Web, por eso vamos a ir directamente al grano, a la chicha. El tema del que vamos a hablar son las buenas experiencias y prácticas. Y además hemos puesto como un título a este crossover, que es República Web Reactiva. Nos hemos quedado a gusto con el título. Pero vamos a empezar ya, si os parece. ¿Qué es lo mejor que has hecho a nivel profesional en los últimos 2 o 3 años? Y vamos a empezar por David.
Pues mira, yo lo mejor que he podido hacer en los últimos años ha sido salirme de la empresa donde estaba trabajando y ponerme por mi cuenta sin tenerle que dar explicaciones a nadie y sin básicamente explotarme yo a mí mismo, gracias. Básicamente es eso, para que te des... Para que te hagas un poquito a la idea, porque las condiciones que tenía eran malísimas y he dicho, bueno, pues ya que me van a explotar, pues me exploto yo a mí mismo y ya está. Y yo creo que es el resumen completo de todo.
Buen resumen y buena, desde luego, mejor motivación imposible. Andros, por tu parte...
Bueno, yo solamente quiero decirle a David que nada mejor que ser autónomo para explotarte a tope todo lo que necesites. Y bueno, ya respondiendo a tu pregunta, pues yo lo mejor que he hecho últimamente ha sido hacer crecer mi propio estudio, que básicamente ha sido muy parecido a lo que ha hecho David, ¿no? Dejar de trabajar para otros y decir, voy a montar mi propio espacio, con mi propia gente, con mi propia tecnología, con mis propios objetivos... Y así yo dirijo, ¿no?, mi barco.
Sí, no sé por qué, creo que todos tenemos un poco la misma perspectiva. Seguramente a que Javier también van los tiros por ahí.
Pues sí, cualquier persona que lleva un tiempo trabajando, no hace falta que sea en estas materias de desarrollo web ni de programación, termina por darse cuenta de eso, de que tiene que invertir a nivel profesional y sobre todo invertir en proyectos propios. Creo que, me adelanto a tu respuesta, Dani, tú también has iniciado un proyecto propio con un espacio de membresía en el que tú creas el contenido, en el que tú buscas tus clientes, en el que satisfaces las necesidades de esos clientes, y por ahí tienen que ir un poco los tiros. Por mi parte, para añadir más cosas, para no tampoco ser... No tengo un estudio como Andros, pero cualquiera que nos dedicamos a esto, sea freelance como somos todos o autónomos, tiene que hacer networking. Yo es una cosa que he comentado alguna vez en los episodios que hemos hecho, y creo que el networking es una de las facetas más desatendidas por parte de muchos profesionales, y además pensar siempre de manera empresarial, invertir. Y no hablo tampoco de dinero, hablo sobre todo de una inversión bien dirigida en la parte profesional, y eso es muy importante, porque en una profesión como la nuestra, o como la que muchas personas nos escuchan, tienes que dedicarle mucho tiempo también al aprendizaje, tanto cuando empiezas como cuando continúas, pero no es solo el aprendizaje, también tienes que salir al mundo real, solucionar problemas, y no siempre esos problemas van a ser con la última tecnología, ni mucho menos. Por eso digo que es bueno aprender, por supuesto, pero no te encierres solamente en aprender tecnologías y lo último, sino que haz cosas con ellas, y sobre todo relacionate con el mundo empresarial. Esa sería mi respuesta. Y tú, bueno, ahora no me toca a mí, ¿no? Porque creo que no te vas a librar, Dani, ya. Tienes que ser ahí. ¿Cuál ha sido para ti, o a nivel profesional, lo que los últimos 2 o 3 años sea para ti lo mejor que has hecho?
Sí, porque esto es un crossover, entonces el entrevistador también está entrevistado. Quiere decir que al final también esa es la...
Esto es un 4x4. Crossover 4x4.
Eso es. Pues me alegra que me hagas esa pregunta. Bueno, lo has dicho tú antes. Evidentemente, crear un producto propio, en este caso de formación, la membresía, pero sobre todo lo que ha arrastrado eso. Eso ha tenido un efecto colateral que yo no preveía. Que era el hecho de que tienes que disponer de menos tiempo para trabajar con clientes, porque a fin de cuentas sigo siendo freelance. Eso te hace ser obligatoriamente más selectivo, pues si quieres sacar tu producto tienes que tener tiempo para poderlo hacer, con lo que tienes que reducir el tiempo disponible para clientes. Y eso implica tener que seleccionarlos mejor. Entonces, hay veces que se dan casualidades, ¿no? Pero yo creo que tampoco es siempre así. A proyectos que en otra época, con mayor número de clientes, tendría que haber dicho que no por falta de disponibilidad y, bueno, también falta de confianza, en el sentido de decir, qué locura, no me voy a meter en otro marrón más, pues ahora dices que sí, porque tienes como más claro lo que quieres hacer. Menos clientela, pero más elegida, en el sentido de que te guste más el proyecto o veas que va a haber una remuneración mayor, porque al final trabajamos por dinero. Y eso sí que es, profesionalmente, en estos 2 o 3 últimos años, lo que más he notado. Yo duermo más tranquilo por las noches.
¿Como Pedro Sánchez?
Un poquito mejor, yo creo. Que él tiene lo suyo, ¿eh? Que hay que defender. Yo no me tengo que batir el cobre como él, pero yo creo que todos queremos dormir un poquito mejor. Supongo que vosotros también compartís esa intención, ¿no? Con los cambios,
sí,
profesionales.
Sí, ahí yo lo único que apostillaría en todo esto es, yo no sé vosotros, pero yo estoy un poco decepcionado con el trabajo de clientes. Yo con el paso del tiempo me he dado cuenta de que una de las cosas que podemos hacer nosotros, que tenemos un perfil determinado, que vivimos en esta época, es hacer proyectos propios. Yo creo que a mí, ya sea por mi forma de ser, ya sea también por haber tropezado con gente que igual no tendría que haber tropezado, he tropezado con gente muy buena, todo se ha dicho, pero yo estoy bastante quemado del trabajo con los clientes en el área de internet, porque o bien no entienden este mundo, o no llegan a las últimas consecuencias, o no tienen la exigencia adecuada para estar en esto, porque esto, tú ahora, Dani, que te has introducido como con tu propio espacio, con tu zona premium, te das cuenta del nivel de exigencia que lleva eso. Eso, si te lo tiene que pagar a alguien, yo ahora mismo también estoy con algún proyecto propio que espero lanzar en breve. Es un proyecto muy pequeño, pero me estoy dando cuenta de lo exigente que es lanzar algo en internet, lo duro que es. Y eso lo contemplo desde fuera y digo, ¿cómo le voy a pedir yo a alguien que haga este trabajo? El nivel de exigencia que tiene, a nivel técnico, a nivel de contenidos, a nivel de marketing, a nivel de relaciones profesionales, pedirle eso a un profesional externo, a una agencia externa, bueno, eso, aunque tengas mucho dinero, no te lo garantizan tampoco, con lo que tienes que coger el toro por los cuernos también de tu vida profesional y lanzarte. Y yo creo que es una gran enseñanza, lo digo de verdad. Creo que el perfil que tenemos nosotros de poder hacer cosas en internet, mejor o peor, es un pecado no lanzarse con algo, aunque sea pequeño. Me parece que es la gran asignatura pendiente para mucha gente que se dedica al mundo de la tecnología. Es, dejemos de pensar tanto en la empleabilidad que nos da los conocimientos que podamos adquirir con el tiempo y pensar cómo podemos ser más independientes, aunque sea en un país como este, tan duro emprender y tan difícil.
No sé, David, si querías añadir tú también algo más.
Sí, yo con respecto a eso también creo que es importante el quitarnos muchas veces a intermediarios del medio que no aportan valor. Es decir, yo como profesor, por ejemplo, a la hora de poderme plantear a dar las clases y tal, como que tienes la sensación de que tú haces casi todo el trabajo y que la empresa para la que tú trabajas prácticamente casi no aporta valor. Porque si tú haces los temarios, haces los materiales, das las clases, haces las evaluaciones y encima planteas lo que son, pues eso, los objetivos de las clases, ¿para qué quieres tener a una empresa que esté de intermediario entre tú y tu cliente? O sea, una de las cuestiones principales es, pues eso, si el cliente finalmente va a terminar pagando por un determinado precio y realmente la empresa no te aporta el valor de la parte que ellos se llevan, ¿no? Pues no sería mucho mejor, pues eso, irte tú por tu cuenta y aprovechar eso. Hombre, también tienes muchos más marrones, porque no lo hemos hablado aquí, pero claro, el hecho de saber que tienes dinero, que tienes clientes hasta dentro de 3 o 4 meses y que después no tienes nada cerrado, es una presión que sueles tener habitualmente y que de otra manera, si tú estás trabajando para otro, a ti, plin, ¿no? Porque no es tu problema. Pero ¿no tenéis la sensación de que merece la pena igualmente meterse en ese tinglao aunque tenga ese tipo de hándicaps?
Hombre, es verdad, David, que cuando uno está trabajando para una empresa, ¿no?, y siempre le someten a mucha presión, a cumplir muchos objetivos, uno llega a pensar de que toda la empresa la está moviendo él solito. Y creo que a todos nos ha pasado de decir, vale, voy a dar el salto, voy a tener mis propios clientes. Y te das de golpe con una realidad,
sí.
Que es, hay que hacer facturas, hay que hacer promoción, ¿no? Marketing, conseguir los clientes, hay que hacer mantenimiento, hay que, bueno, hacer reuniones, hay que hacer presupuestos, o sea, un montón de tareas aburridísimas que no tienen nada que ver con el programar ni el desarrollo. Y más de uno, claro, le tira para atrás o, como es muchos de los que estamos aquí, nos encanta o digamos que nos gusta pagar ese precio para tener esa libertad, ¿no?, pirata de surcar el mar, como queramos.
A renglón seguido tengo que apuntar que justamente el otro día estaba escuchando una entrevista del tema este de emprender y todo esto, y estaba hablando una entrevista y os juro que pensé, madre mía, está hablando una persona de emprendimiento y lo último que haría yo en la vida escuchando a esta persona es emprender. Porque era, es que era todo, empieza a decir que si la legislación, que si esto, que si lo otro. Yo, es que con esa mentalidad, que es cierto, lo que dice Andros es verdad, hay muchas tareas aburridas que tienes que hacer, tienes que plantearte un montón de cosas, pero es que con esa teoría es que nadie haría nada. Y yo creo que es una teoría que es muy, muy, muy hispánica, el pensar en negativo, el plantear las cosas con demasiados formalismos, y hay que cumplirlos. La legislación está para cumplirla, pero no nos fijemos en que la legislación autonómica dice que tienes que poner un precio por litro cuando vendes un producto, porque es que empezamos así, a mí se me quitan las ganas de emprender. O sea, es que hay que llegar también a una idea de, culturalmente estamos muy viciados y habrá que quitarse o habrá que despojarse de todo ese tipo de condicionantes que nos ponen desde que somos pequeñitos, porque eso es una realidad. O sea, vivimos en una sociedad que nos pone el techo de cristal, tanto a las mujeres más bajito, las cosas como son, pero a todo el mundo nos pone el techo muy bajito. Y esta profesión de desarrolladores web e informática, que, ojo, somos unos privilegiados porque somos una de las generaciones que ha tenido acceso a cosas que eran impensables hace nada. Que tú llegas a mercados que antes era imposible llegar, incluso a nivel internacional. Eso tenemos entre las manos unas posibilidades que vamos a aprovecharlas. Es lo que yo quiero también expresar con todo esto.
Sí, y además, fíjate que viene muy al hilo de lo que vamos a comentar ahora. Y además también creo que precisamente lo que hacemos, tanto en República Web como en Web Reactiva, es intentar ver la parte menos aburrida de todo ese follón, ¿no? Que es emprender o montar un, o ponerte de autónomo, de freelance, montar una pequeña empresa, pues intentar ir un poco más allá de lo que es la legislación. Y la siguiente pregunta que tenemos por aquí, que yo creo que también es muy interesante y va muy ligada a justo lo que acaba de comentar Javier, es se lo voy a preguntar a David, ¿vale? Se lo voy a volver a preguntar a David. ¿De qué tecnología, hábito o disciplina profesional te sientes ahora más orgulloso?
Pues fíjate que una de las cosas que no mencionaba antes, pero que sí ha dicho Javi, que creo que es muy importante, es el tema del networking, ¿no?, del relacionarte con otra gente dentro de la profesión. Que repito, yo siendo profe a mí me cuesta un montón porque las empresas no quieren que hablemos entre nosotros y que nos conozcamos, para poder compartir experiencias, ¿no? Y cosas de ese estilo. Entonces, el hecho de empezar en el podcasting a mí me ha ayudado a abrirme un poquito más a los demás y a poder compartir experiencias con otra gente que se dedica dentro del sector, y además con estos dos la verdad es que es un lujo poder estar. Y que aparte pues eso te da cierto grado de visibilidad, y el hecho de que pues eso te digan que te escuchan, pues la verdad es que es un orgullo y es un poquito rollo de vanidad, pero merece bastante la pena. Pero me refiero, yo creo que es más importante el tema de saber compartir y de crear cierto grado de comunidad de gente, porque una comunidad no es nada más como que gente que se cuida unos a otros, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Pero hablando más de tema tecnológico, yo creo que para mí es más interesante o el abrirme la vía al tema del Big Data y el Machine Learning. Creo que es, o sea, yo cuando entré en ese mundo que parece oscuro, porque te dice cualquier cosa que no sea un cruz con una alta baja modificación, parece que es una cosa extraña. Todos aquellos que venimos de web, donde prácticamente no haces otra cosa y luego implementar la lógica de negocio que te pidan, el tema del Big Data y Machine Learning para mí ha sido como una ola de aire fresco, de decir, ostras, existe otra cosa, hay bases de datos orientadas a objetos, las consultas parece que se hacen de otra manera, el procesado de la información no es el mismo, puedes hacer predicciones y aciertas, o sea, son... Sí, porque parece que cuando te dicen, no, vamos a integrar un modelo, digo, ¿un modelo de qué? ¿De base de datos? No, un modelo de predicción y tal, de regresión, de no sé qué, y tú, hostia, cómo mola todo eso. Y yo es algo que, pues eso, que me hace sentirme como muy orgulloso de salir del mundo del CRUD y de ir a otra perspectiva distinta, con otras tecnologías distintas, con otra manera de pensar completamente distinta, incluso mucho más científica, ¿no? De lo que estamos acostumbrados, donde muchas de las cosas que hacemos hay veces que tiene mucha magic. ¿Veis el GIF este que aparece el tío con el pelo largo haciendo así con los deditos? Sí, magic. Sí. Bueno, sí. Pues que hay veces que dices, va, es que no entiendo qué es lo que estoy haciendo. Y en esto, joder, es muy sota, caballo y rey, mola un montón. Entonces, yo la verdad es que eso es una de las cosas que más me ha gustado.
Buen melón, ese del Machine Learning, del Big Data y muchas veces el clickbait, ¿no? De decir, se descubre que con Machine Learning se consigue que, qué sé yo, que los perros abran puertas, o sabes si van a abrir la puerta o no. que sean de colores, en fin. Y locuras de esas, dices, bueno, es clickbait. Por ejemplo, tú, Javier, ¿de qué estás más orgulloso de todas estas cosas que he hablado? David, en tu caso.
Bueno, entro yo, ¿no? Porque David ya lo ha...
No le faltaba ser más parte de David.
Me alegra mucho que me hagas esa pregunta, Dani. Ahí, como seguro que también hablaremos de consejos, porque aquí todo el mundo podemos dar consejos, dinero no, pero consejos podemos dar todos. Creo que la parte esta de para mí es muy importante el... Sobre todo centrarte en las cosas que uno sabe hacer bien. Por mucho que uno intente ser un full stack developer, siempre hay alguna disciplina, alguna tarea que uno tiene tiene esa chispa para poder hacerla. Y para mí, si tengo que destacar algo, es cuando yo hago un trabajo en internet, a mí particularmente lo que más me gusta es el tema de los contenidos. Creo que para mí este podcast es un ejemplo, pero también con trabajos con otros clientes creo que le he dado siempre un toque especial al contenido, lo he empaquetado bien, y yo creo que esa edición de contenidos, esa producción de contenidos digitales se me da muy bien, y es por donde también quiero seguir, sin abandonar por supuesto el tema de las disciplinas que tenemos aquí siempre a mano, de tecnológicas, porque lo que dice David es una gran realidad, hay un gran mundo que se abre ahí con el mundo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, todo este tipo de cosas. Pero, insisto, creo que cada uno debemos hacer un esfuerzo interno de pensar qué se nos da bien, con qué disfrutamos y desarrollar eso. Creo que es un buen consejo y yo espero seguirlo con más fuerza en el futuro.
Hombre, es muy bonito, porque si no disfrutas de lo que haces, estás perdido.
Está muy mal, muy malita la cosa. Está bien saber que te gusta la edición y la producción de contenidos digitales, porque ves, es una cosa que a mí, bueno, yo tengo que hacer, pero es cierto que, bueno, si pudiera prescindir en la ecuación de hacer algo, sería de ponerle el lacito al contenido digital.
Bueno, eso no solamente poner el lacito, ¿eh? Hay que pensarlo, hay que desarrollarlo, sí, hay que producirlo.
Sí. Eso es. Sí, pero como tienes muchas micro tareas, ¿no? Hay algunas que es verdad que dices, bueno, esto ya me lo quiero quitar de encima. Y a veces es laborioso. ¿En tu caso, Andros?
Bueno, pues a ver, lo que mejor se me da, o digamos que lo que más he mejorado ha sido coger un látigo y decir ¡producir! Empezar. No, ha sido todo relacionado con el equipo, ¿no? El tema de gestión. Por ejemplo, se habla muchísimo, hay mucho mito sobre Scrum, sobre tecnología de Kanban, pero al final cuando tienes que trabajar el día a día, tienes que hacer una especie de híbrido, ¿no? Tienes que adaptarte a la dimensión de tu equipo, las necesidades de tu cliente. Entonces, yo puedo decir que lo que muchísimo nos ha mejorado, bueno, me ha mejorado y ha mejorado a todos, el trabajo ha sido, fijaros tú qué curioso, la preproducción.
¿La preproducción?
Sí, no la producción, no el picar código, sino las reuniones que los valgan la pena.
Los caféses.
Exacto. El documentar de arriba abajo, casos de usos, el UX, el UI.
O sea, ahora eso estamos... es producción.
Toda la parte de análisis.
No, porque
y diseño,
no está, ¿no?
No
hay un ordenador encendido en ese momento. Bueno,
pero
sí.
Pero estás produciendo.
Va, sí, no estoy en casa viendo una película.
Vale.
Pero Yo lo he entendido.
Lo que siempre nos venden, ¿no? Lo que nos venden siempre de. No, es que tenéis que hacer más UML, no sé qué. Al final te das cuenta que es verdad que cuando tú haces todo ese esfuerzo y está todo claro, el cliente no te puede cambiar ni una coma. O sea, tienes un poder de no va a haber cambios, en que es todo mucho más rápido de producir. A lo mejor en un mes sacas un proyecto que de otro modo, entre revisiones, entre que viene un correo, en que no lo entiende, entre que tienes una llamada, se puede alargar en 3, en 4. Pues eso es lo que más, de mi parte.
Bueno, bien. Me gusta.
Bueno, sí, Dani, ¿y tú qué? ¿Qué tienes que aportar ahí?
Pues, lo primero es decir que Andros ha hablado aquí de la contratación y del látigo. A mí me parece una cosa muy valiente, contratar gente y
bueno, ¿y fustigarlos?
Y si fustigarlos es una parte que va inherente al sueldo.
En Amazon hay buenos látigos.
Bueno, claro, además te lo ponen en la pulsera y te da calambres, ¿no? Te da descargas eléctricas. Bueno, yo por lo que he visto está la cosita muy mala. Pero eso sí que vamos, sí me parece... que yo no haría, ¿no? En este punto y en los últimos años, lo de contratar gente, no porque no quiera, sino porque me parece una gran responsabilidad, y eso también hay que comentarlo. A mí, bueno, pues en mi caso, yo sí que he sido profundizar hacia abajo en las tecnologías que sí que estaba utilizando. En vez de, como David, lanzarme al abismo del Big Data, seguir en el desarrollo web, pero intentar hacerlo bien, o mejor por lo menos, ¿no? Leer sobre las buenas prácticas de programación, pero también ponerlas en práctica, o sea, asimilar cuáles son, o cuáles son las principales, no te las puedes saber todas, pero sí intentar no ponerte a ti mismo palos en las ruedas con código que luego, cuando vuelves a caer en él, dices, Dios mío, no quiero saber nada de esto, ¿no? Que es un efecto rebote de proyectos de mantenimiento que llevas mucho tiempo y te das cuenta de que en su momento lo resolviste porque había que resolverlo, pero que luego es una carga que se va haciendo cada vez más pesada con el paso del tiempo. Entonces, ese hábito, ese leer sobre el tema, asumirlo, hacer algunas pequeñas prácticas para comprender mejor esos conceptos, ¿no? Para poder refactorizar el código, para que sea más fácil de leer, para tener ciertas cosas que salgan de forma automática, que eso solo se consigue con la práctica, pues ha sido, bueno, yo para mí ha sido revelador, y no sé si soy mucho mejor programador que antes, pero por lo menos tengo muy claro que cuando veo lo que hace otro, sé que es lo que está mal, que eso también tiene un valor, sí, lo del fustigar, pero en GitHub. Así que ese es el elemento. Muy, muy, muy buen repaso, ¿eh? Además, si os dais cuenta, Hablamos de tecnología, pero casi siempre hablamos más de cuestiones que tienen que ver con trabajo.
Con la profesión, sí.
Sí, sí, tiene mucho que ver. Eso lo tenemos en común los cuatro. Estamos hablando de profesión. Y estamos hablando además de qué cosas que hemos incorporado, de los dos, tres últimos años. Esta pregunta va para Javier, por ejemplo. ¿De qué forma ha cambiado tu percepción de la profesión con los años?
Está muy relacionado esto con la otra pregunta, la primera pregunta quizá. Y es, sobre todo, yo tengo que decir que sobre todo por lo que subestimas la capacidad de poder llegar a los clientes o con tu producto o con tu servicio. Yo creo que ahí yo subestimé con bastante aquello de tú tienes una capacidad, haces ciertas cosas bien, pues ya llegarán los clientes o este cliente hablará bien de lo que yo he hecho, y eso es completamente falso. Entonces yo creo que mi percepción de la profesión ha evolucionado hacia lo que es la necesidad imprescindible de venderte bien. O sea,
De ser bocazas. De ser bocazas.
No, bocazas en el sentido. Sí, un poquito sí, ¿eh? Porque es aquello de. Pues si. Como el chiste aquel del madrileño, de pues si no te hacen en general, pues me tendré que hacer yo, ¿no? Cuando vas a la mili. Entonces. Pero es aquello de. Te lo tienes que creer también mucho. Y también tienes que poner mucho valor en las cosas que haces y que la gente las sepa reconocer. Porque es muy difícil y, sobre todo cuando empiezas. Tienes esa percepción, por lo menos yo la tenía. En fin, me acuerdo, hago cosas, hago este trabajo, de repente pues te empiezo a crear aquello de el boca a boca, el famoso boca a oreja que la gente te va recomendando, y eso no es cierto. Tienes que venderte muy bien y tienes que hacer cosas para que la gente te reconozca por el trabajo que haces. ¿Por qué? Porque a nosotros que nos gusta mucho la tecnología y hablamos mucho de ello, eso a la gente no nos importa. Estamos en una burbujita, nosotros estamos en un sector, como muchos, sobre todo la economía va así, los trabajos se hacen cada vez más técnicos, pero a la gente no le interesa todo eso, a la gente le interesa el producto final. Y entonces hay que saber convivir con una profesión que es técnica, que evoluciona rápido, pero eso al cliente final o al usuario final no le importa. Por tanto, tienes que disfrazar todo eso muy bien para que la gente le dé valor, porque lamentablemente vivimos en una profesión en la que todo tiende a la automatización, como decía antes David, a los intermediarios desaparecen, eso que nadie dude de que Internet es una máquina de eliminar intermediarios, ¿no? Y por tanto, si no le das valor a tu trabajo y le sabes vender muy bien, vas mal encaminado. Eso sería para mí la percepción que tengo de cómo ha cambiado para mí la profesión en los últimos años.
Yo me noto desaparecer poco a poco, como intermediario. De repente miro para abajo y ya no tengo un pie. Voy desapareciendo, ¿no? Pero es cierto que el Internet es una fábrica de eso, pero nosotros tenemos que intentar siempre ir un paso por delante. Eso cada vez lo tengo más claro. Andros, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver la profesión?
Pues mi percepción con los tiempos ha sido que cada vez tiene que haber menos código y más humanidad. Quiero decir de que con el tiempo vas viendo que detrás de grandes proyectos, grandes clientes, grandes empresas, siempre hay personas que puede haber envidias, redecillas, puede haber enfados. Y no todo es React, que es la última versión de Angular, sino ¿qué ha pasado? ¿Cómo está el tema? ¿Por qué estoy así? No sé si os ha pasado que antes os llegaba un cliente con un proyecto. Sí, es que me dejó tirado. Y mira qué asco de proyecto.
Uy.
Claro, y tú al principio, o al menos cuando tienes poca madurez en el sector, piensas, joder, qué suerte has tenido de acabar conmigo, porque te lo voy a dejar, que da gusto. Y luego te pones a escarbar, ¿no?, con el tiempo, y te das cuenta de que no, que lo que pasa es que tal vez ese cliente le dio muy poco tiempo a esa persona, o le presionó para utilizar una tecnología o una rama que él no tocaba del todo, o que no dio bien las instrucciones y entonces esa persona tampoco lo pudo hacer. sea, hay muchísimas variables. Y me doy cuenta que cuanto más grande es un proyecto, más problemas humanos hay. Tanto de gestión de equipo, siento ser incidir siempre sobre lo mismo, sino también que no toda la gente está preparada o las personas que tienen que tomar decisiones no están suficientemente preparadas.
Sí, además, lo siento, pero tengo que decir algo. Precisamente porque lo que has dicho antes de llega alguien con un proyecto y dice, va, te lo voy a dejar niquelado, ¿no? ¿Cuántísimas veces entra ese tipo de proyecto, ¿no? Alguien me ha dejado tirado, esto no ha funcionado, esto no ha sido lo que yo esperaba y tú entras ahí un poco de parche. Y es verdad que hay un problema que no suele ser tecnológico, sino que suele ser de comunicación. Algo ha fallado en ese proyecto antes que tiene que ver con la forma en la que se ha comunicado la gente entre sí. El cliente, el proveedor, el resto del equipo, la gente que está por los alrededores. Siempre, en mi caso siempre ha sido así. O sea, siempre que he percibido eso en un proyecto después de recogerlo, ha habido un problema de inicio y por eso ahora pues no me gusta aceptar ese tipo de proyectos porque sé que traen bastante cola.
Y te has vuelto más selecto, ¿no? Con el tiempo. Por eso
sí, precisamente por eso. Porque la presentación, por muy honesta que sea, y muy honesto que sea el que te contacta y te dice, está hecho al 80%, lo puedes ver cuando quieras. Incluso te pagamos que lo revises, ¿no? Antes de entrar, tú sabes que detrás de eso es probable que haya habido muchos malos entendidos, gente que no ha hecho el esfuerzo de comunicarse como debiera y, bueno, nunca sabes muy bien qué parte es la afectada, ¿no? Pero hay veces que también ha sido al revés, ¿no? Me han preguntado a mí en proyectos en los que yo he participado porque veían mi foto en los commits de Git, ¿no? En el repositorio. Y luego llegan y te dicen, oye, ¿por qué has dejado el proyecto? Entonces la gente enseguida lo asocia. David, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ha cambiado tu percepción?
Pues yo, lo que tiene ser viejo es que ya sabes más por viejo que por diablo. Entonces voy a comentar 3-4 cosillas súper rápido, porque no quiero monopolizar. Varias cosas. Uno, igual es por la tipología de mi tipo de cliente, que es la formación y tal, pero yo sí veo que clientes me traen clientes, o que clientes hablan de mí y yo consigo otro cliente a través de él. Supongo yo que es porque, claro, cuando estás con muchas personas que te están viendo a la vez hacer algo y cada una viene de un ámbito distinto, porque no todas son siempre de la misma empresa, hay veces que se montan cursos de varias empresas y que vienen gente de distintos sitios y luego te llaman de uno de esos sitios, ¿sí? Entonces, yo eso sí lo he visto, entonces tengo una percepción distinta a la de Javi, ¿no? Luego, por otra gente, la gente toma decisiones por moda y no con un análisis claro de las necesidades actuales o futuras. Yo no sé qué pasa en puestos intermedios o altos dentro de las empresas, que no sé si la gente, en línea general, se deja llevar mogollón por lo que se supone que hay que usar o por lo que se supone que tienes que utilizar o por lo que se supone que tu puesto depende de que alguien tenga un soporte, que te ofrezca tal, que sea reconocido tal. Pero yo no entiendo por qué alguien, por ejemplo, que lo estábamos hablando antes fuera de micro, Dan y yo, por qué la gente sigue confiando, yo que sé, en un producto de Oracle, de CMS, como es Oracle Web Center Sites, y no se plantea las cosas de otra manera. Yo te lo juro que no lo entiendo. Porque son soluciones que se podrían llegar a dar perfectamente y que simplemente con un análisis claro a la hora de hacer las cosas te puedes dar cuenta que puede ser lo mejor a corto o medio plazo a la hora de hacer todos los temas y que los mantenimientos no se hacen nunca como se debe. Y luego, otra de las cosas que he aprendido también y que creo que puede ser útil para la audiencia es el tema de que no te puedes especializar en un solo área, sino que siempre tienes que tener una segunda pata de un área de especialización que no sea la tuya, porque si no, puedes acabar en el paro muy fácil y en una situación muy difícil. Y ya la última cosa, y ya me callo, es el hecho de que cada vez he sido más consciente de que lo que nosotros hacemos en informática y en el mundo este de las TIC, de la información, ¿no?, es o está siendo cada vez menos artesanal, pero todavía no hemos llegado al nivel de otras profesiones, como podría ser en el caso de la arquitectura o en el caso de ese estilo, donde todo lo tienen ya súper protocolizado. O sea, ¿no tenéis la sensación de que estamos reinventando la rueda constantemente a nivel de metodologías de trabajo, a nivel de tecnologías, a nivel de no sé qué, para que luego finalmente volver a hacer otra vez lo mismo, pero de una manera simplemente distinta, ¿no? Y ya te paso la palabra a ti, Dani, para ver qué es lo que, con toda esta parrafada que me acabo de soltar, ¿cuál es tu visión al respecto?
Me alegra también que me hagas esa pregunta. Y es que además que creo que están bastante relacionadas todas las respuestas al final, ¿no? Más centradas en las personas, en la artesanía. En mi caso, yo me estaba imaginando, ¿no? Yo he presentado un Call for Papers para una charla donde habitualmente. No voy a decir el nombre, pues acaso no sale, ¿vale? Donde habitualmente no hablan autónomos. Hablan gentes que trabajan en empresas o gentes que han fundado empresas o que tienen proyectos de cierto nombre, ¿no? O que han conseguido cosas muy vistosas. Entonces, es como que me siento muy pequeño, porque, bueno, a fin de cuentas soy autónomo freelance, que es autónomo con glamour, y me siento pequeño. Entonces, me veía, ¿no? Me situaba ya allí, como si estuviera dando la charla, con una diapositiva con unos puntitos negros muy pequeñitos, ¿no? Que al final son los individuos. Es verdad que luego pueden estar agrupados bajo una marca, pero con el tiempo vas descubriendo que todos los que nos dedicamos a esto, eso es una general a las personas, ¿no? Pero todos los que nos dedicamos a esto compartimos muchas cosas, más allá de que estemos trabajando para Iberia o para el BBVA o tengamos Cazados López como cliente principal, ¿no? Y tenemos las mismas sensaciones, los mismos miedos. Pues alguien me decía el otro día, la idea de que siempre te estás quedando obsoleto, ¿no? Porque tu percepción está en que como te suscribas a algo que te manda noticias de tecnología, dices, es que no paran de salir cosas y yo ya no llego a saber o aprender todo eso. Entonces, creo que la percepción de la profesión es eso, ¿no? El que estar siempre echándole un ojo a lo siguiente o intentando probar, hilando un poco con lo que decía Javier también al principio, tener pequeños proyectos en los que tú puedas desarrollar cosas que no puedes hacer con clientes finales o en proyectos más grandes porque no tienen cabida. Y para mí se centra bastante más en ese corazoncito developer, ¿no? En enfocar los miedos que tenemos o las necesidades que tenemos a nivel personal que tanto al contexto de empresa o de equipos grandes o demás, porque al final sí, bueno, pues tienes mejor presencia, por así decirlo, tienes una camiseta con el nombre bordado de la empresa, ¿no? O tienes muchas opciones para cambiarte a otras si estás en según qué mercados, en Madrid o en Barcelona, pero al final si sale una versión nueva de React o de Vue o tienes que trabajar con código legado, estás en la misma situación que otra persona que trabaja solo. Ahí no hay mucha diferencia. Sí, no sé si querías añadir algo, Javier.
No, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Al final somos todo personitas. Como decía antes Andros, también somos monos que estamos en, por mucho que queramos disfrazarlo con tecnología, no dejamos de ser personas. Y que hay muchas cosas que afectan a tu trabajo y tienes toda la razón. O sea, cualquier persona que se dedica a esto tiene los miedos de quedarse atrás, de perderse cosas. Pero mira, yo ahí viendo un poco como la historia reciente nos va demostrando cosas, yo creo que yo ahora que estaba... Me compré un libro, lo comenté en el grupo este de Malditos Webmaster, cuando empezó el grupo, ¿te acuerdas que se llama El Decoders?
Sí.
Y que son entrevistas con programadores que son figuras, y muchos terminan por, entre líneas, o directamente decirlo así, expresar algo similar. Llega un momento en el que la gente ya... Vamos, se corta la coleta. No, y son grandes programadores, ¿eh? No hablamos de gente que da soporte, sino que son creadores. Y viendo la historia de estas personas, y terminan todos por tener una idea más tranquila y más humana de la profesión. Y eso es importante destacarlo. O sea, que nadie piense que esta carrera sobre todo cuando uno tiene 20, 30 años, pues es verdad que tiene un ímpetu y unas ganas de hacer cosas, pero luego todo eso se va calmando y te das cuenta de que lo que es realmente importante y que las tecnologías es sin duda lo que van pasando, porque van pasando, y que lo que quedan son las ideas y las obras, como la canción de Julio Iglesias, ¿no?
Yo quiero dar dos apuntes. El primero para ti, Dani, de que es verdad que al final no paran de salir herramientas, lo que acaba de decir Javier, pero una herramienta es una herramienta. Si tú tienes algo que te funciona, por muchas versiones nuevas y alternativas que salgan, tú tienes tu herramienta. O sea, aunque me salga un portátil que es en 3D, yo trabajo con mi portátil que es en 2D. No tenemos que estar siempre a la cola siguiendo todas las noticias, porque primero, eso es es enfermizo. Estar siempre viendo lo último que ha salido, probándolo, sí. Te roba tiempo para hacer otras cosas que son mucho más importantes en la vida, ¿no? En la vida personal. Y que no merece la pena si ya tienes algo que funciona muchas veces. Nos olvidamos, o sea, por ejemplo, hace poco tuvimos un debate de si cambiar la estructura que teníamos, irnos a otra plataforma, y decir, vamos a ver, nos funciona bien Trello, ¿para qué nos vamos a ir? O sea, posiblemente haya cosas mejores. Y continuando lo que ha dicho David, de que muchas veces reinventamos la rueda, es verdad que ahora está saliendo se está poniendo de moda el no code, ¿no? El no hacer código. Que hablan, ya está saliendo herramientas, ¿no? Que nos ayudan a no estar siempre haciendo lo mismo. Por ejemplo, Airtable, que se está poniendo tan de moda.
O la de Webflow, que te comentaba.
O Webflow también, Webflow. ¿No? O sea, llega un punto, incluso el propio WordPress, cada vez tiene más bloques.
Sí.
Y llega un punto en que ya extraemos todas esas tareas aburridas. Pero también me he dado cuenta de que no sé qué pasa, no sé si es que tenemos muy mala memoria los desarrolladores, pero de vez en cuando se pone de moda cosas que existían hace 20 años, ¿no? Es como la ropa. Ahora de repente ha vuelto a salir la arquitectura de eventos, con todo el tema de los estados, de Redux. Eso lleva inventado desde que yo tengo memoria. O ha vuelto a salir de la programación funcional, que ya me estoy metiendo en ese tema. Pero esto lleva desde el IPS, desde los años 80 también.
Sí.
Muchas veces parece que vamos por modas, ¿no? Nos aburrimos de lo que tenemos.
Pero ¿no tienes la impresión de que llega un determinado momento donde una tecnología que antes, por ejemplo, no se esperaba que pudiera llegar a resolver un problema, llega y la resuelva? Por ejemplo, Python, que de Python, de ser un lenguaje residual, que prácticamente solamente se utiliza para hacer cuatro o cinco cosas, principalmente del entorno de web, de Django, de tal, no sé qué, llega a un determinado momento y explota el tema, por ejemplo, de Machine Learning, y ahora prácticamente casi nadie piensa hacer otras cosas de Machine Learning que no sean con Python, o el tema de la programación funcional, que en el tema de Machine Learning resuelve un problema. Además, es muy importante que lo resuelva así. O en el caso de Node, por ejemplo, que resuelve lo del tema de la sincronía de una manera como muy elegante.
Sí, pero al final eso es una capa. Por detrás sigue habiendo C, C++, sí que hace la herramienta más cercana.
Sí, podríamos hablar de principios, o podríamos hablar de bases de la programación o del enfoque informático, y que se mantienen durante el tiempo. También es verdad que esto es una gran ciudad, ya hay muchos barrios, hay muchas casas, y no a todo el mundo le hace falta lo mismo, con lo que hay que convivir con muchas tecnologías, que cada uno se dedica a lo suyo, vive en su barrio. Y vuelvo a lo mismo, o sea, yo os dejaré el libro ese que estaba leyendo, el de las entrevistas con programadores, porque se aprende un montón de la experiencia de esas personas y te das cuenta de eso, que sí, todo vuelve, como tú decías, en la moda. También es verdad que aquí hay modas, pero hay unos principios básicos, como en la vida, que terminan siempre por persistir, ¿no? Por ejemplo, que decía antes Python, David, Python no es el mismo Python que había hace 10 años. Imagino que la comunidad lo ha desarrollado, han entrado miles de personas a trabajar en eso, en nuevas librerías, y por tanto hay que distinguir lo que es lo esencial de lo que es luego lo que ha ido incorporándose.
Sí, de todas maneras me ha llegado al alma lo que has dicho hace un rato, de que con 20 o 30 se tiene ímpetu, luego ya se está más tranquilo.
Sí, hombre, tú ahora, vamos a ver, por repasar la historia, ¿tú cuántos años tienes, Dani?
Yo tengo 42.
Yo tengo 43. ¿Andros?
32.
El impetuoso ahora es Andros. ¿Y tú, David?
Yogurín.
41 para 42 ahora.
Pues ya estamos ahí, estamos todos. Ay, mira, aquí hemos mordido el mismo polvo, menos Andros.
Hay algún otro podcast así más juventud, como
sí,
yo.
Sí, sí.
Luego también las circunstancias personales. También, también es cierto, yo se lo comentaba el otro día a una amiga que tiene una pequeña empresa, una pequeña editorial, y se lo decía, hablábamos un poco de la economía, de esto, del otro, y decía, mira, España es lo que es hoy y ha sido los últimos años gracias a los autónomos. Y la economía en general va tirando y seguirá tirando porque los autónomos son los que van a tirar del carro porque son los que dinamizan la economía. ¿Quién dinamiza la economía si no? ¿Las grandes empresas dinamizan la economía? Decidme qué gran empresa dinamiza. ¿El Corte Inglés dinamiza la economía?
Hombre, ya. Bueno.
Yo te voy a decir dos cosas. Uno.
Uy, madre mía, dos.
¿Cuáles son las empresas que tienen dinero en este país?
Bancos.
Los
futbolistas,
constructoras,
las administraciones,
seguros.
¿Quién crees que gasta más dinero? Claro, porque vosotros lo veis desde una perspectiva más de autónomo que da servicio a, ¿no?
Pero es que todo el mundo da servicio a alguien, la de, o sea, incluso... la...
Ya, pero no es lo mismo. Voy a decirlo así. Si tú en un determinado momento vieras la pasta que se ha gastado, por ejemplo, el Banco Santander, a la hora de modernizar toda su infraestructura y de integrar todos los bancos que ha ido comprando a lo largo del tiempo. La pasta que se ha gastado Telefónica, bueno, claro, todo esto financiado con dinero público, claro, por supuesto. La pasta que se ha gastado Telefónica en los sistemas de integración y todo lo demás, o sea, es muchísimo dinero. Es decir, ¿es cierto que innovan? Bueno, yo creo que en España somos más de integrar más que de innovar. No sé si me explico, es decir... que no somos tanto de crear producto, que hay gente que lo está haciendo muy bien, pero con mucho esfuerzo y con muy poco dinero, pero sí creo que la mayor parte de las empresas están innovando en maneras distintas de hacer las cosas y gastándose auténticos dinerales, que por eso decía antes que yo no sé si bien gastados, ¿no? O sea, si ese dinero realmente está siendo efectivo para lo que se tiene que hacer. Y luego hay otro efecto, que es la administración pública, que es otra gran gastadora de dinero en tecnología, y sería discutible si ese dinero también está bien gastado o si habría otras maneras distintas de hacer las cosas para ayudar realmente a las empresas de aquí, porque yo creo que es un tema que es muy importante. Sí. Mucho del dinero que se gasta aquí en España se va fuera y no se invierte en empresas de aquí, y creo que es una pena.
Sí. Incluso muchas veces la percepción que yo tengo es la que se avanza a base de fuerza bruta. O sea, es lo que tú decías de inversión. Si miráramos con detalle la capacidad innovadora que tienen muchas de esas inversiones, sería bajísima. O sea, la capacidad de avance se ve por fuerza bruta. O sea, una empresa mete 1.000 millones, luego mete otros 1.000 millones, porque tampoco hay que olvidar que muchas empresas grandes crecen o innovan gracias a comprar empresas pequeñitas. Que es el germen de la innovación, que es lo que hacen también las grandes empresas tecnológicas, o en general, siempre, eso por ejemplo, pues me lo contaba alguien, que en Francia, en cuanto una empresa destaca, la compran. De que siempre, por eso hay grandes grupos en Francia, si lo miráis, los grupos de distribución, los grupos de tecnología son muy grandes porque compran muchas empresas pequeñas, y eso es lo que les garantiza que vayan por lo menos eliminando la competencia, ¿no? Esa forma de... Pero sí, es fuerza bruta. Bueno, Dani, continuamos con el guión, que aquí nos liamos, ¿eh? Ya ves que aquí...
Sí,
no...
bueno, es normal, por eso habéis venido. Sois 3-1. Ahora le voy a preguntar al Padawan, al más jovencito, para que nos diga, porque es el que más habrá iluminado, porque nosotros tres ya estamos más pasados que las pesetas.
¿Cuánto aprendo de vosotros tres? ¡Qué alegría!
¿Verdad? Bueno, pues a ver ahora si te luces. Y nos citas alguno de los tres. No es obligatorio. Bueno, ¿cuál es un buen consejo que te hayan dado a nivel profesional y sobre todo que se haya demostrado efectivo?
Uy, pues a ver, yo dando consejos siendo tan joven es difícil. Pero bueno, yo lo que
bueno,
siempre
que
he dicho...
que te hayan dado a ti.
¿A mí mismo?
Sí,
ah, bueno.
Que te hayan dado a ti.
Sí, sí, alguien que te dijera, tienes que hacer esto, Andros, tienes que hacer lo otro.
Mira, y que luego yo has visto que acertó, sí.
Yo me acuerdo en el instituto... que me dijo un profesor, tienes que aprender HTML. Y yo le dije, nunca aprenderé esto.
¿Qué me dices? ¿Sí?
Sí, así ocurrió. Yo le dije, esto me parece aburrido, nunca me dedicaré. Fíjate dónde estoy ahora, haciendo todos los días.
Vaya, así que te vio madera.
Mira, un consejo que yo me doy a mí mismo es dar formación. Porque eso hace, como tú dijiste, Dani, en tu episodio de Web Reactiva, te pone los pies en la tierra. Uh-huh. Te ayuda a ser cercano y además te enseña a ti mismo, ¿no?, a expresarte con mucha más facilidad. Y que no hay nada imposible si le dedicas suficientemente tiempo y te formas lo necesario.
Mm. Bueno, señor.
¿Cómo se nota que no has dado clases en la universidad?
Bien, bien. Hombre, no me quiero contaminar.
Claro, además es joven, es joven y está tiernecito.
Ay, si vieras mis entradas ahí que van apareciendo poco a poco, no diría lo mismo.
Ah, sí, te
pues eres un bollicao, bueno, con bueno. Entradas, no pasa nada, está bien.
Las fotos de estudio hacen milagros. Tú, David, ¿qué buen consejo recibiste?
Pues, yo es que soy muy raro para esas cosas. Y a mí lo que me dijeron es, nunca te arrepientas de pedir más dinero por tu trabajo.
Ese mal punto.
Vale, ¿qué es? O sea, es eso, siempre pide las mejores, o sea, siempre intenta mejorar las condiciones laborales. O si estás en un contrato comercial porque eres autónomo o eres freelance. Y sobre todo, no te arrepientas. O sea, siempre pide más. Y de año en año vete subiendo, ¿vale? Y
¿eso te lo
no
dijo
te nunca por ello.
Rodrigo Rato?
No.
O Bárcenas te lo dijo, ¿eh?
Como no, que la de los papeles era de David.
No, eso me lo dijo un ex jefe mío, y es la manera como de que tú te autovalores también a ti mismo.
Sí.
Porque muchas veces dices, no sé si puedo subir esto, si puedo pedir algo más, no sé qué. O si, por ejemplo, pues tú imagínate, Dani, ¿no? Al principio pidió los 5 euros en plan rollo promoción, ¿no?, por lo suyo. Pues qué pasa si tienes que subir las cosas, ¿no? Que eso también lo ha dicho Oscar en uno de los podcasts de Fenómeno Mutante, que desde aquí le mando un besito. Que si tienes que subir los precios, subir los precios. Es decir, que ¿por qué no? Si tú te valoras de una determinada manera y tú consideras que tú vales más de lo que te están pagando ahora mismo, chico, pues subes las tarifas y punto. ¿Porque tienes que ser más selectivo para poder pedir a la gente? Pues serás más selectivo. ¿Que te llegarán menos proyectos, pero serán seguramente más satisfactorios? Pues lo vas a hacer. Es decir, que si tienes que pedir, como en mi caso, ¿no?, con el tema de la formación, si tienes que pedir que te den X dinero al día para dietas y que no te vale con los 15, 20 euros que te dan y que quieres 40, pide 40. Es decir, y sobre todo cuando es un cliente nuevo. Es decir, cuando te llegue un determinado cliente, que en un determinado momento que te diga, oye, mira, ¿cuáles son tus condiciones? Tú les pones las más altas que tengas, ¿vale? Que cuando trabajas para otro, o un poquito más. Y así es la manera de ir evolucionando y ir subiendo caché, y que sea la manera a través de la cual puedas ir mejorando tus propias condiciones, valorándote a ti mismo.
Pues buen consejo te dio
ese
hombre.
Y de hecho, voy a responder yo a la pregunta, a la de Javier también, que se incorpore, porque ya que has citado a Oscar Martín, el colega de Fenómeno Mutante, y que le has mandado un beso ahí, yo
sí,
le mando un abrazo.
Que
también,
para
que esté aquí, le saludamos todos. Precisamente el consejo, no es que me lo diera directamente, ¿no?, pero sí le escuché decir una frase que me acompaña y que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir David, ¿no?, que es, si quieres ser rico o tener razón. A él también se lo dijo a alguien, ¿eh? O sea, que esto es una cosa que va rodando. O sea, seguramente alguien de los que nos esté escuchando se vuelva a quedar también con esta frase. Y es, el hecho de que trabajamos por dinero. El dinero a veces, en nuestra cultura, pedir dinero por algo está hasta mal visto, ¿no?, o puede estar mal visto, pero es que es así. O sea, no somos yanquis, no tenemos cultura anglosajona en ese sentido, pero poco a poco hay que ir viendo la necesidad de que, bueno, si haces un trabajo, tienes que cobrar por ello, y además tienes que cobrar bien. No simplemente luchar por el precio más bajo, sino tener ese dinero. Y lo de tener razón es básicamente por el hecho de decir, bueno, que quiero ganar más o quiero quedarme yo con la razón de que tengo que llevarme el gato al agua, ¿no?, con un cliente o con lo que sea. No, pues es mejor la otra opción. Yo lo tengo claro. Hablar del dinero, hombre, no, sin que sea una obsesión, pero sí el hecho de que tienes que ver ese beneficio económico en el trabajo que haces sin que se vea como una parte o un daño colateral, ¿no? Que cuando yo empecé siendo autónomo, pues me parecía que todo estaba muy bien pagado porque al final era un ingreso que llegaba. Luego vas dándote cuenta que eso tiene una serie de taras y una serie de cosas que van pasando con los años que van afectando, ¿no? Y sobre todo pues el bajo importe por tu servicio. Y ese es el consejito de Óscar Martín de Fenómeno Mutante. En tu caso, Javier.
Son muy buenos consejos. La verdad es que aquello, como ahora que tenemos aquí a uno de Salamanca, aquello que decía el ciego del Lazarillo de Tormes, que decía: yo dineros no te puedo dar, pero consejos tengo muchos.
Eso es muy de Salamanca, de no tener dinero pero decir las cosas.
Sí. Que bueno, yo para terminar, porque todo lo que decís es irrefutable, yo creo que son grandísimos consejos. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, porque yo estudié empresariales, y cuando estaba, me gustaba mucho el tema de la gestión, del management, yo me acuerdo que había en aquella época un gurú que todavía está, que se llama Tom Peters, que es un norteamericano que tiene libros de... Ahora que se pone de moda el coaching, en aquella época no existía el coaching, existían los gurús estos del management como Michael Porter, bueno, esta gente. Y me acuerdo que había un libro que es un bestseller mundial, seguramente lo conoceréis, que es un autor que se llama Stephen Covey, que se murió hace ya unos años, y él tiene...
Pero
un
no
libro
te refieres
que
a Kobe Bryant, ¿no? Ese también se murió hace poco.
No, Kobe Bryant no.
Ah, vale, o sea que es otro Kobe.
Este es un autor que tiene un libro muy celebrado que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Anda.
¿No lo conocéis?
Sí, lo he leído.
Sonaba por el título, no por el autor.
Sí, pues Stephen Covey, que es uno de los así de este tipo de libros antes de que se pusiera de moda el tema de la autoayuda empresarial y todo esto. Bueno, la historia está que yo aprendí una palabra en aquellos años, hace ya muchos, que era ser proactivo. Tienes que ser proactivo en la vida. Y proactivo es tomar la iniciativa, no quedarte atrás. Y yo creo que es una enseñanza que me llamó la atención en su momento y siempre he intentado mantener, ser proactivo en la vida. Es decir, hacer cosas, el llevar la delantera, el ser dinámico, no esperar a que la gente te resuelva los problemas. Y eso es muy importante. Entre esos hábitos estaba ese y luego estaba el de afilar la sierra, ¿no? Ese concepto de afilar la sierra, que tiene diferentes variaciones según regiones e idiomas. Pero afilar la sierra es estar continuamente formándote y no dejar que el conocimiento se quede obsoleto. En tu profesión consiste en aprender un nuevo lenguaje de programación, consiste en no mejorar siempre y no esperar que pensar que lo tienes todo hecho, ¿no? Y yo tengo que recomendar ese libro, yo siempre lo digo, o sea, es un gran libro para gente joven, para gente que está empezando en el mundo del trabajo, incluso a nivel personal, y a mí me ayudó mucho. Lo digo a Tom Peters porque en la portada ponía: este libro me ha cambiado la vida, la suya también lo hará. Y es un gran libro, lo digo porque son grandes consejos que hay incorporados, vitales, y me parecen a nivel profesional muy buenos.
Lo pondremos en las notas del programa.
Sí, con el enlace de afiliado, por supuesto. Habrá que decidir el de quién. Esto es lo malo de los crossovers, que claro, hay que decidir.
Hay que ser proactivo, nosotros, rápido.
Claro, es complicado ese de los enlaces ya de afiliado, en el tema ese es muy complicado y hay mucha competencia.
Sí,
bueno, señores, pero tenemos alguna preguntita más por ahí, ¿no? Porque si ya tenemos la horita cumplida, lo digo porque...
Hostia, si dividimos el programa entre los dos, o sea, seguimos, hacemos todo y colocamos una parte en un sitio y otra en otro.
No, yo creo que deberíamos terminar hoy aquí,
Sí, sí, no vamos a aburrir.
Que luego hay que juntarse, que cada uno tenemos nuestras... Yo creo que comentaba antes Andros una preguntita que era el tema de qué esperáis el futuro, el tema de objetivos a futuro. ¿Os parece que respondemos a esa cuestión, lo de objetivos a futuro?
¿Os atrevéis?
Vale, sí, yo iba a decir que sí, que si juntábamos alguna de las que había y tal, pero sí, mejor ir al grano, así que si queréis hablamos de esa, de los objetivos futuros, que siempre está bien para cerrar. Haré una ronda final para que digamos dónde nos pueden encontrar, que eso es un clásico. Para cada uno.
Una llamada a la acción.
A mí, calle Colón 27 de Paiporta. Sí.
exactamente eso. No, pero para que lo digáis, pues no podéis ser menos vosotros, por mucho que sea un crossover, que otros, porque la gente sí se queda luego con la coplilla, por lo que me cuentan. Y sí, aparte de República Web, pues vuestros sitios personales, que eso además es muy rapidito. Vale, pues si os parece, entronco aquí con esa pregunta, ¿vale? Que es la de los objetivos futuros que queda por aquí, ¿vale?
Sí, señor. ¿Quién responde primero con respecto a eso?
Pues si quieres, puedo empezar yo.
Por ejemplo.
Pues, yo ahora mismo, por ejemplo,
espera,
me encuentro...
Espera que haga la pregunta.
Sí, que para quieres tener, hacer la pregunta para luego tener... Sí,
para tener el corte, sí, porque si no, luego es un poco lío. Hablemos del futuro. David, ¿qué objetivos te estás planteando tú a futuro?
Pues lo estoy mirando en la bola de cristal esta que tengo aquí delante y lo veo todo como muy negro y muy chungo, ¿no? No, fuera de bromas. Tengo previsto, y aparte vamos a aprovechar a ver si este crossover lleva a los mundos de las ondas por internet. Tengo pensado dos cuestiones, porque quiero abrir una empresa de formación. Y solamente me falta.
Te vas a morir de hambre.
Pues te lo juro que las cifras que estoy haciendo de esto son buenas. Bueno, pues lo que quiero hacer es contratar a un jefe comercial. Es decir, lo que quiero hacer es tener una persona que sea capaz de poder llevar a un equipo de profesionales dentro de la formación, que sea capaz de poder vender y hacerle socio. Y a partir de ese punto, pues empezar a formalizar lo que es la empresa de formación para todo lo demás. Y la segunda cosa que tengo pendiente de hacer es que quiero hacer como una base de datos de profesores que estén con una especie como de certificación o algo así parecido para que así a mí me sale trabajo, pues podamos contactar con ellos para poder hacer. Es decir, si el comercial viene, claro, yo no voy a dar todas las clases. Pues que si el comercial viene y puede vender algo, pues de poder pasar trabajo a cualquier persona que tenga los conocimientos y la experiencia docente suficiente para poder hacer las cosas. Y de hecho ya si alguien guipea mi GitHub, ya estoy haciendo historias parecidas, ¿vale?
Muy bien, muy bien. Muy interesante.
Muy bonito.
Sí. En tu caso, Javier el Animoso... ¿Cuál es tu propuesta de futuro?
¿Hundir a la competencia?
A ver,
exactamente.
Yo por es una cosa que hubiera contestado lo mismo hace unos cuantos meses, o incluso el año pasado, pero yo definitivamente tengo un proyecto ahí pequeñito de venta online, también por el tema de suscripción, ya se lo comentaba a Andros, que le gusta la idea, y me voy a lanzar al mundo de la suscripción, no con el tema de cursos ni nada de eso, porque yo no valgo para eso, sino para, venta online. Venta online, un servicio ya lo presentaré en sociedad. De hecho, incluso voy a lanzar, estaba pensando el otro día, lanzar un podcast como una forma de contenido, también, pero fuera del mundo tecnológico, que nadie se preocupe, que es fuera del mundo tecnológico, también relacionado con el mundo de la economía. Yo tengo un proyecto que está vinculado con la economía rural y todo esto, y seguramente lo lance en breve. Y voy a intentar lanzarlo porque creo que ya está bien, y esto ya está a los huevos ya de los clientes que no te acompañan. En el fondo es una cuestión de tratar con gente que comparta tus objetivos, y ya que yo soy una persona que considero que tiene unas habilidades bastante genéricas, ¿sabes? Aquello de aprende todo, maestro de nada. No, pero creo que voy a lanzar ese proyecto personal y voy a poner toda la carne en el asador para que ese proyecto personal surja, y que va a costar muchísimo porque yo soy consciente de que eso va a ser un océano difícil de transitar y de cruzar, pero ya digo que para mí ese es el futuro.
Bueno, muy apasionante también. Ya estoy ahí yo interesadísimo también en esto que has contado. Espero que te vaya muy bien. Andro, saca tú la antorcha ahora.
Bueno, pues a ver, yo tengo tres pequeños objetivos para un futuro muy cercano, para este año. El primero es offline, en el sentido de que nos hemos quedado sin espacio en este bajo, entonces vamos a separar el estudio de la escuela, nos vamos a ir a un bajo que tenemos enfrente, o sea, la parte del estudio, y la escuela se quedará donde está. O sea, que viene una labor de pintar, de comprar muebles y tal. Luego, por otro lado, ya hemos dado el salto de trabajar con aplicaciones móviles. Todos los nuevos proyectos están llegando por ahí. Y vamos a aprender más de PWA.
Muy bien.
Que parece que no, pero van a resolver muchos, muchos problemas. O sea, que lo recomiendo muchísimo. Y ya por último, un poquito más social, tenemos un objetivo que es empezar a hacer proyectos para organizaciones sin ánimo de lucro, de forma esporádica.
¿Como las de Urdangarín?
No, un poco...
No se van a llamar NOS.
Como dice Dani. Este caso, ¿no? Una vez al año o cada 6 meses, coger una organización y decir, vale, nosotros te vamos a hacer la web o vamos a hacer el app.
Muy bien.
Algo ahí para estar cercano también.
O sea, una especie de pro bono, ¿no? Como lo que hacen los abogados.
Bueno, digamos que no es que nos sobre el tiempo, pero hemos visto de que hay mucha deficiencia tecnológica en algunos ámbitos. Entonces, ¿por qué no dar ese poquito, no?
Sí, puede ser también formación, no hace falta que sea un trabajo hecho por ti. Uh-huh. Puede ser una formación básica a alguien que esté integrado dentro de esa ONG y que lo pueda hacer. Me parece muy interesante.
A ver qué pasa. ¿Y tú, Dani?
A mí también este último me interesa. Es algo que ronda por ahí. También quería, bueno, pues en base a este producto de membresía, ¿no? El producto de formación, vincular de alguna forma las donaciones a proyectos de software libre, open source, en base también a los ingresos, ¿no? Es algo que tengo ahí en estudio, pero ya que lo has citado. Esa última, si la lleváis a cabo, me interesaré más por ello, porque sí que me parece buena idea.
Uy, pues tengo tu contacto.
Creo que me podrás encontrar. Objetivos futuros. Bueno, yo me he tenido que hacer una hoja de ruta, que estoy en estos días en ello. No sé cómo se hace una hoja de ruta. Ya he propuesto una, que es poner un punto en una esquina de un folio, otro en la otra esquina, y una línea curva con cruces, ¿no? Y ya está hecha la hoja de ruta. Sí, me imagino, porque esto de hacer un producto digital a la medida de lo que uno quiere está muy bien, te da total libertad, pero precisamente ese es el mayor defecto que tiene, que tienes total libertad, con lo que tienes que andar poniéndote tú mismo algún requisito, ¿no? Y una de las cosas que ya tengo planteada desde el año pasado, y ya habíamos hecho algunos trabajos con algunas personas, es ampliar la formación online, pero tutorizándola, ¿no? De una forma más individualizada, porque, bueno, pues creo que también es una opción, evidentemente, con un coste económico más alto, pero claro, con una progresión más clara y con un camino, ¿no?, en base a esa experiencia que uno tiene, pues que esté más orientado a que al final eso sea tu profesión. Y no solamente, pues bueno, está muy bien escuchar podcasts, ver vídeos y hacer prácticas, pero hay gente que de verdad quiere dar ese salto. Estoy sorprendido, ¿no?, con la cantidad de gente que tiene años más que nosotros y quiere pasarse al mundo del desarrollo, de la programación, y no sabe muy bien cómo, ¿no? Y ya tiene pues ese pozo, no quiere ir a la escuela a aprender, sino que cree que puede confiar en profesionales. Y esa es una de las cosas. Tengo más, pero básicamente para mí hacer una hoja de ruta ya para tener claro qué sí entra y qué no entra, ya para mí ha sido todo un logro. Además estaba en estos días haciéndola y me siento más tranquilo por el hecho de decir, bueno, ha habido cosas que he tenido que eliminar, pero sí, por lo menos el próximo cuatrimestre está más o menos claro.
¿Pero eso son mentorías, Dani? ¿Son mentorías?
Sí, lo que pasa es que la palabra mentor, a mí me gusta utilizarla cuando, digamos que no hay un intercambio económico, ¿no?, sino que, bueno, tú mentorizas a alguien y le quieres guiar. No es que haya mucha diferencia con respecto a la palabra tutoría, ¿no?
Pero no te pondrá
sí, pero sí no hay diferencia, ¿no? O sea,
no pondrá no, el nombre coach.
No, por Dios.
Coach developer. No tenía previsto.
No, por favor.
No tenía previsto.
No más hagas esto.
No tenía previsto ese naming porque no, tampoco me gusta mucho a mí. Además, coach a mí me suena a sofá. Me sigue sonando a sofá. Con lo que no. Bueno, ha estado muy interesante todo lo que hemos hablado. Yo creo que, bueno, hemos aquí repartido juego, hemos hablado de buenas experiencias y nos hemos abierto un poquito el corazón. Sí que me gustaría, antes de cerrar, pues bueno, pues si alguien se queda con ganas de conocernos mejor individualmente, evidentemente puedes escuchar el podcast República Web, puedes escuchar el podcast Web Reactiva, pero a ver, contadme, David, ¿dónde te podemos encontrar en internet?
Pues si me buscan por LinkedIn me pueden encontrar perfectamente y luego a través de la página web de cursosdedesarrollo.com, donde ahí lo que tenemos es pues eso, todo el catálogo con todos los cursos que estamos dando y el modelo de negocio por si alguien se quiere unir, también está ahí disponible.
Andros.
A mí me podéis encontrar en mi página web personal, programadorwebvalencia.com, donde tengo un blog siempre publicando cosas interesantes, algún curso gratuito. También tenéis la página web de crea.es, relacionado con la escuela. Y mi Twitter, arroba androsfenoyosa.
En tu caso, Javier...
Pues la página web, que la tengo un poco desatendida, javierarcheni.com. Ya sabéis que ahí están los enlaces también al podcast y los perfiles sociales, como decía Andros.
Y a mí me podéis encontrar en danielprimo.io y en Twitter pues me buscáis por Delineas o Web Reactiva, como más os guste. Bueno, os tengo que felicitar, porque a pesar de la época en la que estamos viviendo, creo que no ha habido ni un solo chiste ni mención al coronavirus.
Bueno, el que tú has hecho ahora, ¿no?
Exactamente. A ser el primero, pero no está mal porque está en boca de todos. No hay más que información o desinformación respecto a este tema. Y he estado pacientemente observando, viendo a ver si alguien hablaba del fin del mundo o de la plaga mundial y tal. Y he de felicitaros. No ha salido hasta que no lo he mencionado yo. Eso quiere decir que estábamos aquí concentrados en las cosas.
Sí. Eso es porque no somos víctimas tampoco de las noticias masivas, ¿sabes? O sea, eso demuestra que no somos tampoco, no lo digo tampoco por echarnos flores, pero cuando alguien está demasiado metido, pasa como con el tiempo. El tiempo es una cosa que pasa cualquier borrasca en España y ya está todo el mundo. Ahora parece que en el Pirineo de Huesca que se ponga a nevar en marzo es noticia. Pero pasa lo mismo con el tema del virus este. O sea, es una cuestión de los medios, y los grandes medios han decidido que eso es la gran noticia y por eso no va a hablar de eso. O sea, porque no estás infectado por el virus de los grandes medios.
Bueno, eso es que somos programadores. A nosotros se nos acaba el mundo cuando hay un conflicto en Git. El resto del tiempo nosotros decidimos.
O que tenemos el antivirus puesto.
Exacto. También. Pero es una gran palabra utilizar infectado ahora mismo. Tiene un significado muy, muy, muy comercial.
Sí, sí.
Sin duda alguna. Bueno, pues un placer haber compartido esto este rato con vosotros. Desde luego tenemos perspectivas de futuro, aparte de buenas experiencias. Y ha quedado claro que estamos más allá de la sobreinformación. Y con la vista puesta hacia el futuro. Un verdadero placer, chavalada, compartir este rato con vosotros.
Igualmente, Dani, un abrazo.
Placer ha sido nuestro.
Ojo, ya te digo.
Y un beso para Óscar.
Un besito muy fuerte.
Venga, portaos bien.
Chao, chao.